Mira, nos vamos hasta una cueva de Albuñol, en Granada, donde la historia, la ciencia y la arqueología se entrelazan. Se llama Cueva de los Murciélagos y es un lugar que alberga tesoros en todos sus rincones. Un estudio revela ahora que en el interior se encontraban las sandalias más antiguas de Europa.
El conjunto de material orgánico de la Cueva de los Murciélagos es único. Tanto el conjunto de materiales de la sociedad de agricultura y ganadera como el de los cestillos mesolíticos o de cazadores-recolectores es un conjunto único en todo el sur de Europa y prácticamente en Europa. Normalmente en los yacimientos arqueológicos no se conservan los materiales orgánicos, por eso la excepcionalidad de este conjunto de la Cueva de los Murciélagos.
Francisco Martínez, a quien escuchamos, es arqueólogo de la Universidad de Alcalá, líder del proyecto de investigación Mutermurey. El equipo de científicos con el que trabaja ha analizado mediante técnica moderna 14 de los objetos encontrados. Las sandalias son lo más destacado porque tienen 10.000 años de antigüedad.
Prácticamente no hay humedad dentro de la cueva, no hay circulación de agua, los espeleotemas son prácticamente inexistentes y probablemente la orientación de la cueva en un barranco tan estrecho como el de la Angostura y la circulación del aire continuo ha convertido a la cueva en un auténtico secadero de jamones.
Y de sandalias. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cómo mola esta cueva, es un tesoro.
Es un tesoro en muchos sentidos, ¿eh? Primero, por lo que estamos viendo, por lo que se ha encontrado en ella, que no es otra cosa que las sandalias más antiguas jamás encontradas en Europa. Y ahora vamos a explicar por qué es importante que se encuentren unas sandalias de esta antigüedad, de casi 10.000 años, ¿no?, del Mesolítico. Segundo, porque geológicamente también es una cueva interesante. Fue una cueva llena de guano, de excrementos de murciélagos, una cueva que además tenía unas condiciones minerales también interesantes para ser explotada, por ejemplo, de plomo. Y por supuesto que, como ha dicho el catedrático, tenía unas condiciones climáticas únicas, posiblemente, que permite que se preserve algo tan difícil de preservar a lo largo de los milenios como son los restos orgánicos vegetales, que suelen deteriorarse con mucha facilidad. Así que esto es todo lo que ha hecho que por primera vez encontremos restos de una sandalia, que por cierto su aspecto es muy similar a las sandalias que tenemos para ir a la playa, pero de esparto, de hace casi 10.000 años.
¿Por qué es tan importante?
Porque, como estamos acostumbrados a ver en esta sección, la historia de la humanidad y la historia de los ancestros de la humanidad la estamos dibujando a través de restos sólidos que quedan durante milenios, durante cientos de miles de años a veces, en los huesos, en la roca, fosilizados o en el ámbar, pero no en restos orgánicos vegetales. Todo lo vegetal tiende a desaparecer con el tiempo. De manera que toda la relación con herramientas, con alimentos, con vestimentas, con complementos de la vida de nuestros ancestros que tienen origen vegetal, no la conocemos bien. No tenemos un registro de ellas. Y por eso es importante que se preserve. Claro, en esta zona y este tipo de vegetales, los que son, producen hebras para producir esparto, duran mucho más que otros y por lo tanto nos dan mucha más información de cómo vivían aquellos hombres y mujeres.
En la cueva aparecieron minerales ricos en plomo, así que una compañía minera comenzó a explotarla. Entonces encontraron un ajuar funerario con cestos, las dichas sandalias. Pero lo más sorprendente fue descubrir decenas de restos humanos momificados, uno de ellos con una diadema de oro.
Sí, y eso nos indica que a lo mejor estamos también ante algunos ritos funerarios, que esto pudiera ser en su origen un enterramiento, que de hecho parece que algunas de las sandalias cuyo tamaño sugiere el pie de un niño o de un joven, ¿no?, una talla 37-36 de la que hoy usaríamos, pues fueron enterrados con ellas. Es decir, que estaríamos también ante no solamente un conocimiento de la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres, sino también de su espíritu, quizá de trascendencia y de sus ritos funerarios.
Claro, como todo hallazgo científico, la pregunta es, ¿y ahora qué? Francisco Martínez, el arqueólogo, líder del estudio, nos adelanta los próximos pasos.
La preservación de la cueva es increíble y tenemos muchos datos que estamos procesando a día de hoy, tanto como ADN, como nuevas dataciones, como el uso que tuvo la cueva en momentos anteriores a las deposiciones de los cadáveres. Hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que van a dar mucho que hablar.
El trabajo de la arqueología es infinito. No
sí,
paran de mirar hacia atrás.
Claro, porque seguro que en cada centímetro cuadrado del suelo que pisamos, si echamos hacia abajo, se encuentra un resto interesante para la arqueología. Lo difícil es, primero, localizar los lugares más interesantes para excavar. Después, tener mucha suerte. Hay que reconocer que en el mundo de la arqueología el azar
y dinero
cuenta. Cantidades de recursos suficientes, claro, para seguir excavando. Y luego, por supuesto, el conocimiento científico para extraer de restos, a veces diminutos, del que a cualquier profano no le daría ninguna información, extraer conocimientos brutales sobre cómo eran nuestros ancestros.
Cambiamos de tema. Un equipo internacional de investigadores acaba de publicar un detallado mapa de Cealandia, conocido como el continente perdido. Se separó hace 100 millones de años de Gondwana, lo que hoy sería África, América del Sur, Antártida, India y Australia. Cealandia, ¿esto qué es?
Pues bueno, el continente perdido, el octavo continente, una masa de tierra misteriosa que realmente está sepultada por el mar en el 94% de su extensión. Solo aflora el 6%, y ese 6% que aflora es una parte de lo que conocemos como Nueva Zelanda. Desde hace unas décadas, los científicos intuyen la existencia de este continente sumergido, que formó parte, como tú bien has dicho, de aquel continente Gondwana, que a su vez era una parte del original Pangea. Cuando la Tierra nació, era prácticamente todos los continentes actuales juntos en una misma masa de tierra, que se fueron separando en placas. La primera gran separación se produjo entre dos grandes masas, una que se llamaba la Eurasia, de la que después salió Europa, el norte de África y el actual Asia, y otra que era Gondwana, en la que salieron África, India, Asia del Sur y la Antártida. Bueno, pues esta separación sigue siendo un pequeño misterio, y en algún momento determinado, otro fragmento de ese gran bloque de tierra también se desgajó, convirtiéndose en este continente, en Zelandia, del que no conocemos prácticamente nada. Conocemos, intuimos su existencia, se ha localizado hace unos años, pues con bastante precisión su extensión, pero tenemos todavía muchos misterios sobre él.
¿Cómo han conseguido un mapa tan detallado?
Pues primero con imagen, con radares, con sonar, con capacidad de mapear geológicamente la Tierra que hoy los satélites nos permiten, pero luego también acudiendo a restos concretos, a extraer fragmentos de este continente, a conocer exactamente de qué estaba compuesto y ver con estas diferencias de composición si realmente se convertía, había sido una parte diferente a otros restos de tierra que conocemos o no. Y es curioso porque para conocer estos fragmentos no solamente tienen que acudir a las profundidades del mar, sino que también se han descubierto rocas en la actual costa que pertenecieron a aquel continente sumergido y que han dejado su huella geológica y, por lo tanto, su información. Así que es una mezcla entre mapeo por satélite, ciencia de la imagen y geología pura y dura, con restos concretos, con restos, muestras concretas de la roca que lo contuvo.
Puede parecer una pregunta tonta, Jorge, pero ¿cuántos continentes existen? ¿Arriba o abajo?
Sí, bueno, no es tonta, porque realmente el considerar qué es y qué no es un continente es una convención científica, se ha establecido, podía ser otra se podía catalogar de otra manera. Europa, por ejemplo, puede considerarse una península de Asia, no tendría por qué ser un continente. Pero científicamente, hoy en día se establece que existen 7 continentes. Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, que geológicamente se considera un continente diferente, África, Oceanía y la Antártida. Y después tendríamos este octavo continente desconocido, Zelandia, del que todavía nos quedan muchos misterios por desvelar.
Qué bueno. Pues el día menos pensado hacemos una linterna directa de Zelandia.
Pues a mí me encantaría. Tenemos un trocito muy pequeño que está emergido, Nueva Zelanda.
No, abajo.
Y abajo ya abajo. Existen batiscafos que nos pueden permitir llegar hasta ahí y emitir en directo.
Nueva Zelanda
yo
me apunto. No tiene ningún mérito. Gracias, Jorge. Ciencia en la linterna. Todos los miércoles. Chao.